Se abre la sesión. Con el permiso de las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy, martes 24 de agosto del 2021. Para cubrir las formalidades de ley, se ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia.
¿Cómo están todos ustedes? Los saludo con el gusto de siempre, transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx, a través de nuestras redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y a través de la plataforma de YouTube. En esta transmisión virtual y de manera presencial en esta sala de plenos, les comparto la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria para el día de hoy, martes 24 de agosto de 2021. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. 1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones de instalación de la 33ª legislatura y de apertura del primer periodo de sesiones celebradas los días martes 17 y miércoles 18 de agosto de 2021, respectivamente. 2. Comunicaciones recibidas. 3. Iniciativas recibidas. Aquí tenemos la iniciativa de acuerdo. 1. Proposición de acuerdo con solicitud de urgente y de obvia resolución que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Salud y de Infraestructura, ambas del Estado de Nayarit, para que remitan hasta este Congreso del Estado un informe sobre la situación actual de la obra inconclusa del quirófano del Hospital General de San Francisco en Bahía de Banderas, presentada por el diputado Héctor Javier Santana García, integrante del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 4. Asuntos generales complementarios. Aquí tenemos dos intervenciones. La primera, intervención de la diputada Selene Lorena Cárdenas Pedraza, integrante del Partido Movimiento Ciudadano, para emitir posicionamiento relacionado con el clima de violencia de género contra las mujeres en el estado de Nayarit. Segunda intervención es a cargo de la diputada Laura Paola Montt Ruiz, integrante del Partido Movimiento Regeneración Nacional, para emitir posicionamiento relativo a la no discriminación contra las mujeres y alerta de género. Por último, tenemos la clausura de la sesión. En este momento, bueno, nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia. Regreso con ustedes al término de la sesión.
En virtud de que nos encontramos la totalidad de los legisladores que integramos esta soberanía, se declara formalmente instalada la sesión y, por lo tanto, válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Solicito respetuosamente al diputado Pablo Montoya de la Rosa, vicepresidente de la mesa directiva, haga del conocimiento de la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación electrónica.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. H. Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, martes 24 de agosto del 2021. 11 horas. Orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Punto número 1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones de instalación de la 33ª legislatura y de apertura del primer periodo de sesiones celebradas los días martes 17 y miércoles 18 de agosto del 2021, respectivamente. Punto número 2. Comunicaciones recibidas. Punto número 3. Iniciativas recibidas. Iniciativas de acuerdo. Número 1. Proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución que tiene por objeto exhortar a las Secretarías de Salud y de Infraestructura, ambas del gobierno del Estado, para que remitan a este honorable Congreso del Estado un informe sobre la situación actual de la obra inconclusa del quirófano del Hospital General San Francisco en Bahía de Banderas, presentada por el diputado Héctor Javier Santana García, integrante del Partido Movimiento Regeneración Nacional. Punto número 4. Asuntos generales complementarios. Número 1. Intervención de la diputada Selene Lorena Cárdenas Pedraza, integrante del Partido Movimiento Ciudadano, para emitir posicionamiento relacionado con el clima de violencia de género contra las mujeres en el estado de Nayarit. Número 2. Intervención de la diputada Laura Paola Mons Ruiz, integrante del Partido Movimiento Regeneración Nacional, para emitir posicionamiento relativo a la no discriminación contra las mujeres y alerta de género. Número 5. Clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de las y los integrantes de la Asamblea Legislativa. Por tal motivo, les pido de favor manifestar el sentido de su voto mediante votación electrónica. Asimismo, les solicito el apoyo al área de tecnologías para que me informe del resultado de la votación. Le informo, diputada presidenta, que resultó aprobado por unanimidad. Cumplido su encargo, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputado Pablo Montoya. Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación, en su caso, del acta de las sesiones públicas de instalación de la 33ª legislatura y de apertura del primer periodo de sesiones, celebradas el martes 17 y miércoles 18 de agosto de 2021, respectivamente, se somete a la consideración de esta Asamblea la dispensa de la lectura de las actas referidas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo en votación electrónica. Se ordena abrir el sistema de votación electrónica. Se cierra el registro de votación electrónica y se informa que se ha registrado unanimidad de votos a favor. Se declaran aprobadas por unanimidad, por lo tanto, se ordena se curse en su firma correspondiente. Se solicita a la diputada secretaria Juana Natalie Tiscareño Lara proceda con el segundo punto relativo a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. Comunicaciones recibidas martes 24 de agosto de 2021, generadas por el Poder Legislativo. Punto número 1, oficios suscritos por los diputados María Fernanda Belloso Calleros, Eric Castillo Martínez, Erika Leticia Jiménez Aldaco, Jesús Armando Vélez Macías, Juan Carlos Ríos Lara, Ignacio Alonso Langarica Ábalos, José Alex Ortiz Ríos, Catarino Alarcón Soto, Leopoldo Domínguez González, Claudio Cruz Dionisio, Librado Casas Ledesma, Avelino Aguirre Marcelo, Julieta Mejía Ibáñez, Pedro Roberto Pérez Gómez, Adán Zamora Romero, Javier Irán Mercado Zamora, Ana Yusara Ramírez Salazar, Elizabeth Rivera Marmolejo, María de Luz Verdín Manjarres y Juan Carlos Covarrubias García, quien presentan sus informes de actividades legislativas realizadas durante el segundo periodo de receso correspondiente al cuarto año de ejercicio constitucional. Se ordena su publicación en la página de transparencia de este honorable Congreso del Estado. Punto número 2. Oficio presentado por el diputado Luis Alberto Zamora Romero, por el que comunica su decisión de integrarse al Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática. Punto número 3. Oficio remitido por la diputada Sofía Bautista Zambrano, mediante el cual solicita se le reconozca su carácter de representación parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la presente legislatura. Punto número 4. Oficio suscrito por la diputada Lidia Elizabeth Zamora Asensio, por el cual solicita se le reconozca como representante parlamentaria del Partido de Redes Sociales Progresistas. Punto número 5. Oficio presentado por la diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez, mediante el cual manifiesta su decisión de no formar parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se ordena su turno a la mesa directiva para su análisis correspondiente. Generadas por el Poder Ejecutivo, punto número 1. Oficio presentado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, por el que remite en físico y en digital el cuarto informe de gobierno. Se ordena su turno a los diputados integrantes de esta 33ª legislatura para su análisis y evaluación correspondiente. Punto número 2. Oficio presentado por el director estatal del notariado en el Estado de Nayarit, mediante el cual solicita se nombre uno o más licenciados en Derecho como observadores del examen que se vaya a practicar a los aspirantes a adquirir la totalidad de notarías públicas, evento que se llevará a cabo el 6 de septiembre de 2021. Se ordena su turno correspondiente. Generadas por el Poder Judicial, punto número 1, oficio suscrito por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, por el que remite el Acuerdo General de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que amplía su similar, que decreta medidas extraordinarias y urgentes con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2 derivado de la contingencia sanitaria. Se ordena su archivo para su consulta. Generadas por los partidos políticos, punto número 1, oficio presentado por el presidente del Comité Directivo Estatal Nueva Alianza Nayarit, por el que designa al C-diputado Luis Fernando Pardo González como coordinador de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza Nayarit. Punto número 2, oficio suscrito por integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva en el Estado de Nayarit del Partido de la Revolución Democrática, en el que designan como coordinador al diputado Luis Alberto Zamora Romero y como subcoordinadora a la diputada Sonia Noelia Ibarra Franquez. Punto número 3. Oficio enviado por el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, por el que designa a la diputada Lauriné Rangel Huerta como representante parlamentaria de dicho partido. Se ordena su turno a la mesa directiva para su estudio y dictaminación correspondiente. Generadas por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, punto número 1. Oficio suscrito por el secretario general del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que remite copia certificada del acuerdo IEEN y en CLE 186/2021, mismo que contiene la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Punto número 2. Oficio enviado por el secretario general del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por el que remite copia de cédula de notificación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cumplimiento a la resolución SUP/REC/1222/2021.
Se ordena su turno en la mesa directiva para su estudio correspondiente. Atendido su encargo, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Natalie Tiscareño. A continuación, y para que presente su proposición de acuerdo, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Héctor Javier Santana, integrante del partido Movimiento Regeneración Nacional.
Buenos días. Con el permiso de la presidenta de la mesa directiva y de mis compañeros diputados, me permito hacer uso de la voz y de este espacio del pueblo para traer aquí un problema sustancial de Bahía de Banderas. Empiezo diciendo que estamos conscientes todos de la situación por la que está pasando Nayarit, México y todo el mundo, por el tema de la pandemia y de este mal que hoy lo estamos viviendo cada una de las familias, que es el COVID. Y que con ello se han tenido que adecuar presupuestos del ejercicio público en los estados y en la federación. El tema, pues, es los quirófanos del Hospital San Pancho en Bahía de Banderas. Debo decirles que en Bahía de Banderas somos alrededor de 200,000 habitantes, mismos que de ellos más de la mitad de estos habitantes no cuentan con ninguna institución registrados para que les den atención médica. Por lo tanto, son personas que cuando llegan a necesitar la atención de salud van al Hospital San Pancho y Tondoroque. Y debo decirles que el Hospital San Pancho es, o era, uno de los hospitales más importantes en el estado, ya que en producción y en rendimiento ocupaba el segundo lugar estatal. Después de unas observaciones emitidas por la COFEPRIS a este hospital, específicamente en los quirófanos, el estado decidió hacer las adecuaciones y empezar con una obra que vendría a mejorar la calidad de los servicios de salud en Bahía de Banderas. Debo reconocer el gran esfuerzo que ha hecho la Secretaría de Salud y en este caso ahora la Secretaría de Infraestructura del estado. Sin embargo, existe la preocupación latente de los ciudadanos de Bahía de Banderas que piden, pues, sea puesto ya en funciones el quirófano de dicho hospital. Por lo cual, hago con mucha humildad, pero sobre todo con mucha responsabilidad, este exhorto a la Secretaria de Infraestructura y al Secretario de Salud para que rindan cuenta, pues, sobre la situación que se encuentra dicho hospital. Tomando en cuenta de que hoy que no está en funciones, las pacientes y los pacientes deben ser trasladados hasta la ciudad de Tepic. Y por lo regular son urgencias que las urgencias pueden costar vidas. Sé y estoy consciente de los trabajos que ha costado, pues, para sacar adelante la salud de Nayarit. Sin embargo, con mucho respeto, solicito se nos sea informado a este honorable Congreso del Estado la situación en la que se encuentra dicho quirófano, con el objetivo y la misión principalmente de que sea ya puesto en funciones, porque un día con quirófano puede representar la oportunidad de salvar vidas. Muchas gracias y por el momento solicito a cada uno de mis compañeros diputados me permitan su apoyo para tener respuesta y sobre todo para que muy pronto ya esté en funciones dicho quirófano. Con el permiso.
En atención a lo planteado en la proposición de acuerdo y de conformidad a lo que disponen los artículos 98, fracción primera, inciso C y 109 del reglamento, solicito a la Secretaría abrir el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución.
Atiendo su encargo, diputada presidenta. Se abre el registro de oradores. Diputado Luis Alberto Zamora Romero, ¿me podría decir en qué sentido sería su participación? ¿Sentido su participación, diputado?
A favor.
A favor. Alejandro. ¿Otra participación? Le informo, diputada presidenta, que en este momento se cierra el registro en el cual se registraron el compañero diputado Alejandro Regalado Curiel a favor con una participación de hasta 10 minutos y en contra nuestro amigo diputado Luis Zamora Romero.
Le damos el uso de la voz al diputado Luis Zamora Romero hasta por 10 minutos.
Pudiera andar. Muy buenos días, diputadas, diputados, muy buenos días a los medios de comunicación. Lo expresado por el diputado Héctor Santana, el cual merece todo mi respeto, creo que es muy loable la solicitud que está haciendo por el bien de los badevadenses. Al ver una obra inconclusa en la cuestión de este quirófano en este hermoso municipio de Bahía de Banderas. Sin embargo, únicamente mi voto en contra no es para tratar de obstaculizar, sino que es una falta de procedimiento al reglamento de que las diputadas y los diputados debimos haber sido informados del documento circulado antes de las 11 de la mañana con un día anterior, ¿no? Es decir, el día de ayer. Lo solicité al secretario general, el cual agradezco, también le hice notificar a la diputada presidenta y efectivamente se me hizo llegar el documento. Al ver la solicitud y de esta noble petición, pues queda fuera de lugar, lo cual yo propondría que se mandara a comisiones para que fuera revisada. En segundo, una vez dando lectura a esta solicitud, este informe, tanto a la Secretaría de Salud como a la Secretaría de Infraestructura, vemos que debiera ser únicamente a la Secretaría de Infraestructura. La Secretaría de Salud no hace obra pública, sino presta servicios de salud. Y la Secretaría de Infraestructura es precisamente que, conforme a la ley y a los requerimientos de la Secretaría de Salud, hace conforme a la ley las licitaciones pertinentes y únicamente la Secretaría de Salud el seguimiento. Está por acercarse una glosa del cuarto informe de gobierno, lo cual también sugeriría que va a estar presente el secretario de Salud y pudiera darnos esta información y aclarar con punto y coma qué es lo que está sucediendo para el bien de los badevadenses, el cual está aquí solicitando y está siendo representado el diputado Héctor Santana. Es cuanto.
Bueno, sí. Le damos el uso de la voz al compañero diputado Alejandro Regalado Curiel para hacer su pronunciamiento a favor.
Muchas gracias. Buenos días, compañeros diputados. Con el permiso de nuestra presidenta, diputada, quiero informarles a todos ustedes, compañeros y amigos diputados, son 35 años que llevo viviendo en Bahía de Banderas y como médico cirujano me doy cuenta de las necesidades imperantes en nuestro municipio y al igual en muchos municipios de nuestro estado. El Hospital de San Francisco cuenta con un área de quirófano para solventar las necesidades quirúrgicas de una infinidad de pacientes que así lo requieren. Sabedores que desde hace ya más de 2 años se venía esta ampliación de quirófano para el Hospital de San Francisco y a la vez contentos porque íbamos a tener en funciones un quirófano a corto plazo que iba a solventar las necesidades de muchos de nuestros pacientes. Mas, sin embargo, a la fecha no se nos ha atendido y por lo tanto no se ha atendido a la población de Bahía de Banderas. Yo felicito al amigo diputado Santana por esta participación y por este exhorto, que no estoy de acuerdo con el diputado Zamora, debe de ser un exhorto sí para ambos, para la Secretaría de Salud, que es la que se encarga de brindar los servicios de salud de nuestro estado, pero también para la dependencia que se encarga de la obra, en este caso del hospital. Nosotros que vivimos ahí, sabemos de estas necesidades. Los pacientes que no son operados ahorita en el Hospital de San Francisco no pueden ser operados tampoco en el Hospital de Tondoroque, porque no hay la capacidad, no hay las condiciones, no hay el personal médico, no hay los insumos. Se tienen que trasladar a la ciudad de Tepic. ¿Y qué sucede en Tepic? Estamos saturados. Ahorita hablar de la pandemia nos limita en muchas situaciones. La pandemia nos está haciendo que nuestros hospitales se conviertan en hospitales COVID. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestros pacientes que van a ser sometidos o requieren de un procedimiento quirúrgico? Si no es de urgencia, los posponen o los programan para 2 o 3 meses. Y si es de urgencia, hay que buscar alternativas. Vecinos de Bahía de Banderas del estado de Jalisco a veces nos los aceptan en Puerto Vallarta. Y cuando no es así, hay que buscar soluciones aquí en nuestro estado para que sean atendidos aquí. ¿Qué tipo de cirugías son las que más urgen que se atiendan a nuestros pacientes? Las cirugías de cesárea, las cirugías obstétricas, porque esas día con día se están presentando en Bahía de Banderas y en todo el municipio. Les puedo decir que en Bahía de Banderas se alivian o son sometidas a cirugías un promedio de 3 o 4 pacientes por turno. Estamos hablando de 12 pacientes por día. Y si no hay los quirófanos suficientes en el Hospital de San Pancho para ser atendidas o en el Hospital de Tondoroque para ser atendidas, abarrotamos la capital del estado con nuestras pacientes. Y son pacientes que son de urgencia, porque no hay otra forma de solventar esa necesidad de salud. Pues yo estoy de acuerdo en la postura del diputado Santana de sí, un exhorto a la Secretaría de Salud y al encargado de infraestructura para la construcción de esto. Que nos informen, que nos avisen para cuándo vamos a poder hacer uso ya de esas instalaciones. Es cuanto.
Agotado el registro de oradores, en virtud de no encontrarse más oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación electrónica. Se ordena abrir la votación. compañeros y compañeras diputados. Bueno, estamos todavía en el proceso de regularización con el tema de votación electrónica y por eso la tardanza. Pero bueno, ya precisando la definición, comentarles que a favor tenemos 11 votos, en contra 15 votos y 4 abstenciones. ¿16 en contra y 4 abstenciones. Ay, perdón, 3 abstenciones. En consecuencia, no se aprueba el acuerdo y se envía a la Secretaría General para su análisis. Para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Selene Lorena Cárdenas Pedraza, del Partido Movimiento Ciudadano, para que emita su posicionamiento.
Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Los saludo con afecto durante esta segunda sesión que el día de hoy tenemos la oportunidad de llevar a cabo. Saludo de igual manera a los medios de comunicación que nos hacen el favor de difundir nuestras actividades legislativas y que están pendientes de esta sesión. Gracias por comunicar a los ciudadanos el trabajo que en esta soberanía estamos impulsando. Aprovecho la ocasión de igual forma para saludar y reconocer a los ciudadanos que siguen el desarrollo de esta sesión desde sus hogares o trabajos a través de las redes sociales. Estoy convencida que con ciudadanos cada vez más participativos en los asuntos de interés público podremos sacar adelante más pronto a nuestro Estado. Solicité participar en tribuna por primera vez para fijar un posicionamiento sobre el clima de violencia de género que desde hace un tiempo vive en Nayarit y que se ha recrudecido en las últimas fechas. Teniendo como muestra lo anterior, los casos de la pequeña Alejandra, una niña de tan solo 13 años, que fue encontrada sin vida el pasado lunes 16 de agosto en un cañaveral de Jalisco, con signos de haber sufrido violencia sexual antes de su cobarde feminicidio. También tenemos el caso de Emilia López, la joven mujer de 17 años, que en marzo de este año fue asesinada por su exnovio después de encontrarse en una fiesta en el ejido de Amapa, en Santiago Ixcuintla. Otro ejemplo dramático, compañeros legisladores, ocurrió en Bahía de Banderas, el municipio en el que vivo. Tuvimos conocimiento, a través de los medios de comunicación, que el pasado 18 de agosto, la Fiscalía General del Estado detuvo a 2 policías municipales en activo en Bahía de Banderas, mismos que fueron acusados por una mujer norteamericana de haber abusado sexualmente de ella hace algunos meses. Los anteriores son ejemplos de que en Nayarit tenemos un problema grave de violencia hacia la mujer y de que no podemos voltear la mirada hacia otro lado. El combate a la violencia contra las mujeres es uno de los grandes retos de nuestros tiempos, un problema fuerte de por sí, que se ha agravado desde el año pasado como consecuencia de una pandemia y que ante el riesgo de contagiarse de COVID obligó a muchas mujeres a confinarse en casa con su propio agresor. En su conferencia de prensa mañanera, el lunes 28 de junio de este año, el presidente de la República, López Obrador, reconoció, con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que los feminicidios en México han aumentado un 7.1% en la primera mitad del año respecto al mismo periodo del año pasado. Una de las variantes, sin lugar a dudas, es el confinamiento obligatorio. La Fiscalía de Nayarit reconoce que tan solo en 2020 ocurrieron 12 feminicidios en nuestro estado, una cifra igual de preocupante si tomamos en cuenta que durante la presente administración estatal 2017-2021 ha habido 22 feminicidios en Nayarit, es decir, casi el 30% de los mismos se cometieron tan solo en un año. Será nuestra responsabilidad compañeras y compañeros. Trabajar desde este poder legislativo para brindar a las instituciones públicas un marco normativo más eficiente a la hora de combatir la violencia contra las mujeres. Aunque también será nuestra tarea dar seguimiento muy puntual a dichas propuestas con el objetivo de garantizar su cabal cumplimiento. Debemos recordar que desde el 4 de agosto del 2017, Nayarit cuenta con una alerta de género emitida por la Secretaría de Gobernación a los municipios de Acaponeta, Islán del Río, Tecuala, Tepic, Santiago Iscuintla, del Nayar y Bahía de Banderas, donde su servidora tuvo oportunidad de ser regidora en los últimos años y donde puse todo mi empeño para fortalecer instituciones de defensa de los derechos de la mujer. Hoy debemos pensar en una agenda que aborde el tema de una manera integral. La legislatura, donde por primera vez existe una mayoría de mujeres, tiene un compromiso moral con la causa de las mujeres nayaritas. Nuestra pertenencia a esta 33ª legislatura es el resultado de décadas de luchas de miles de mujeres a las que no les podemos fallar. Por ello, considero que debemos tomar medida al respecto cuanto antes, ungir a la integración de las comisiones legislativas y, una vez integrada a las comisiones de igualdad de género y familia, diseñemos un plan de trabajo que nos permita colaborar institucionalmente con el gobierno del Estado, con los gobiernos municipales, con el Poder Judicial, así como con todos los organismos descentralizados y autónomos, con el ánimo de analizar el próximo presupuesto de egresos con perspectiva de género y que se puedan incluir recursos para llevar a cabo acciones emergentes de combate a la violencia hacia la mujer. Tenemos mucha tarea en esa materia, amigos. Tenemos sobre todo un enorme compromiso con las mujeres nayaritas y su servidora en particular con las mujeres de Bahía de Banderas. Debemos hacer de nuestro Estado y nuestros municipios un lugar donde todas las mujeres podamos vivir tranquilas y sobre todo sin miedo. Por su atención, muchas gracias.
Para finalizar con el punto de asuntos generales complementarios, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Laura Paola Mons Ruiz, integrante del Partido de Movimiento Regeneración Nacional, para que presente su posicionamiento.
Con su venia, diputada presidenta, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados de esta… Compañeras y compañeros diputados de esta 33ª legislatura y ciudadanos que nos observan por los medios digitales, los saludo con respeto. Nuestro país está en la vía de un cambio de régimen, derivado de un proceso de transformación popular que está rompiendo paradigmas en diferentes ámbitos de la vida pública y privada. Muestra de ello es que por primera vez en la historia de México tenemos un gabinete presidencial con verdadera equidad de género, con 9 mujeres al frente de un total de 18 integrantes. Además, 9 de las 19 secretarías del gobierno federal son dirigidas por mujeres. Histórico también, porque por primera vez en el país, 7 estados serán gobernados por mujeres, donde 6 de ellas son orgullosamente de Morena. En América Latina, según ONU Mujeres, el porcentaje de parlamentarias ha aumentado de 13.23% en el año 2000 a 30.7% en 2018. Y en nuestro querido Nayarit, nos hemos apropiado de la trascendental cifra de un 60% de parlamentarias en el Honorable Congreso del Estado. Por primera vez, tendremos un Congreso donde la mayoría somos nosotras, las mujeres, las que tenemos la firme determinación de ser la voz de los ciudadanos en este Congreso. Y por si fuera poco, una diputada presidenta, algo que no se había visto desde la creación de este recinto. Estamos deconstruyendo un pacto social para formular uno nuevo, que incorpore a las mujeres en los espacios de la toma de decisiones. Morena ha sido punta de lanza para que estos cambios en el país se puedan dar, abriendo espacios para el acceso pleno al ejercicio de nuestros derechos políticos. Espacios que fueron disputados por años de incansable lucha. Esta es una conquista que en sus venas trae resistencias, derrotas, enfrentamientos y triunfos. Y que ahora, gracias a la cuarta transformación de la vida pública de México, es una realidad. Nuestro papel, compañeras, compañeros, es hacer historia, es hacer justicia, es ser la voz de las familias, de las mujeres asesinadas. Es tener la claridad de que ninguno de nosotros estamos por encima de la encomienda que nos fue conferida y del deseo de justicia del pueblo de Nayarit. En este sentido, hago un llamado para que trabajemos con la firme determinación de ponerle un alto a la discriminación y violencia contra las mujeres, una tarea que en pleno siglo XXI sigue siendo una labor titánica, que necesitará no solo la coordinación, sino del compromiso y la entera voluntad de los tres poderes de gobierno, así como del empuje, la participación y conciencia de la sociedad nayarita. Por otro lado, es innegable que siguen existiendo discursos de odio contra las mujeres que se desenvuelven en el ámbito de la política y muchos más. Aquellos que están dirigidos a desactivar, cuestionar, desempoderar y frenar nuestra participación en la agenda social. A todos aquellos empecinados en frenar nuestro camino, les decimos, no vamos a parar, ya no hay vuelta atrás. Y hoy caminaremos y construiremos un camino más noble para las generaciones que vienen detrás de nosotras. Ahora, manos a la obra. La realidad y el Estado que se nos entrega tiene enormes retos por delante. Puntualizando el tema de la alerta de violencia de género contra las mujeres, justamente como mencionaba la compañera, Nayarit se declaró el 4 de agosto de 2017 en 7 municipios: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo, establece acciones específicas para los municipios con predominante población indígena, que son los municipios del Nayar, La Yesca y Huajicori. Esta alerta de género busca garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agrave sus derechos humanos. Tema que implica el mayor de nuestro compromiso y la pronta atención para desaparecer esa brecha legislativa que no permite el goce de derechos plenos de las nayaritas. En el Congreso de Nayarit hay 4 iniciativas pendientes por analizar y dictaminar en materia de protección y violencia contra las mujeres. La primera es la iniciativa de decreto que tiene por objeto la creación del protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y el acoso sexual en el ámbito laboral, en las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal. La segunda es la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto adicionar la ley de acceso a una vida libre de violencia, así como el código penal en materia de violencia digital y ciberacoso. La tercera es la proposición de acuerdo que tiene por el objeto exhortar al sistema estatal de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres a fin de realizar campañas sobre la violencia en el noviazgo. La cuarta es la iniciativa que reforma la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de implementación de políticas públicas para la atención, prevención y sanción de la violencia familiar. Compañeras y compañeros, es la hora de tener fuerza y valor para afrontar los retos que nos demanda el pueblo de Nayarit. Seremos su voz. Yo personalmente llevaré el sentir popular en mi corazón. Cuando se dice ya basta, comienza la verdadera transformación. Porque ya no se trata solo de que lleguen más mujeres a la política. Estamos hablando también de mayor participación de las mujeres en su diversidad, en todos los ámbitos y esferas, por más mujeres indígenas, por más mujeres jóvenes, por más mujeres de la comunidad LGBT, por más mujeres de las zonas rurales, para hacer mejor nuestra sociedad. Sigamos, pues, trabajando, mujeres y hombres, para acabar con la violencia, respetar los derechos y avanzar. Muchas gracias.
Tienen hasta 5 minutos las compañeras diputada Sofía Bautista y diputada María Belén, que solicitaron uso de la voz para hechos, comenzando con la diputada Sofía Bautista.
Buenas tardes, con el permiso de la presidencia, mesa directiva, compañeros diputados y compañeras, medios de comunicación, público en general que nos acompaña. Mañana es día 25 y es día naranja, día que se señala como cada mes la lucha que se hace para erradicar la violencia contra las mujeres. Y se hace de esa manera porque es un tema que no se debe de olvidar. Lamentablemente hemos visto gobierno tras gobierno acciones reactivas. Cada vez que una mujer pierde la vida, se toca el tema, se habla de cifras y se dicen acciones. Y luego se olvida. Y luego otra mujer pierde la vida y se vuelve a tocar el tema. Y se hacen marchas y se levanta la voz, y reconozco a todos los colectivos feministas que así lo hacen. Pero la verdad es que la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres debe ser todos los días, así como lo hacen todos los colectivos de mujeres que día a día luchan por la defensa de los derechos y por erradicar la violencia. Y estaremos atentos desde esta tribuna, como representante de mi partido y como mujer, para velar que las acciones de gobierno sean día a día encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Y desde luego que aquí haremos lo propio. Y vigilaremos también que el mes de diciembre, cuando discutamos el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, tengamos un presupuesto de manera transversal con perspectiva de género, como ya lo mandata nuestra Constitución. Pequeñas, medianas y grandes acciones, todas deben de estar encaminadas a erradicar cualquier tipo de violencia que sufran las mujeres. Llevamos más de 1 año y medio en confinamiento y esto, en efecto, ha exacerbado la violencia doméstica de todo tipo, y esto no puede seguir sucediendo. Y estaremos atentos y señalando cualquier acción que vaya en contra o que siquiera se acerque a detener la lucha que por años muchas mujeres han hecho en favor de todas las niñas que vienen en camino, que vienen por delante de nosotras, y nosotras como mujeres estaremos haciendo lo propio. Es cuanto.
A continuación, solicitamos a la diputada María Belén Muñoz Barajas.
Con su permiso, diputada presidenta, compañeros y compañeros diputados, hago uso de la palabra para sumarme al posicionamiento de la diputada Laura Mons. La situación de las mujeres en todo el mundo sigue siendo una gran diferencia en comparación de los hombres. La desigualdad de género es una de las mayores barreras para el desarrollo humano, y las mujeres seguimos enfrentando esta desigualdad en prácticamente todas las áreas de nuestra vida diaria. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México y en sus últimos estudios ha señalado que en nuestro país la participación de la mujer en el mercado laboral es de menos del 50%, mientras 8 de cada 10 hombres cuentan con un empleo. Eso es en cuanto a la falta de oportunidades de las mujeres para integrarse a la actividad económica, pero en cuanto a la violencia, la realidad aún es más grave. Por desgracia, se ha dicho que cada una de 3 mujeres ha sufrido casos de violencia en México, y nuestro estado no es la excepción. Pero a la frialdad de los números, tenemos que confrontarla con los rastros, con los rostros y las vidas de esas mujeres, muchas de las cuales han perdido la vida. Como un terrible ejemplo de esta violencia en contra de las mujeres, tenemos el reciente asesinato de la pequeña Alejandra, que apenas contaba con 13 años de edad. Asesinato que ocurrió hace apenas unos días y que indigna a la sociedad nayarita. Soy consciente de las dificultades que tenemos en nuestra doble condición como parte del género femenino y como parte de los pueblos originarios. Aun cuando dimos un gran paso en este último proceso electoral, al garantizar la participación de los pueblos originarios en este órgano legislativo a través de dos diputadas, la violencia y la discriminación en contra de la mujer de origen indígena prevalece. Seguimos siendo atacadas, discriminadas, limitadas, tanto de manera física como psicológica, sexual, a través de redes sociales y en muchos casos somos revictimizadas, incluso por la propia autoridad. Y esto no puede continuar. Esta problemática es una realidad que no distingue origen ni estratos sociales, donde somos víctimas de toda clase de afectaciones y que pasan desapercibidas ante la opinión pública por la invisibilización de la problemática que seguimos viviendo. Incluso son normalizadas y minimizadas, por lo cual, para garantizar el bienestar de las mujeres de extracción indígena, solicito en esta tribuna que este órgano representativo inste a las autoridades competentes a tomar las acciones necesarias para garantizar nuestra seguridad, tanto personal, nuestro desarrollo integral y de esta forma detener el hostigamiento que se suscita en nuestra sociedad, en nuestro perjuicio. De la misma forma, considero necesario fortalecer a nuestras instituciones que atienden a las necesidades de los pueblos originarios, donde se actúa de manera pertinente, de manera eficaz, con perspectiva intercultural y de género. Por lo cual, es necesario que se capacite a nuestros funcionarios buscando sensibilizar el trato igualitario para todas las personas dentro de los pueblos originarios y de esta manera lograremos generar una relación de armonía y abatir la problemática histórica que vivimos. Es urgente la formulación de políticas públicas que aborden las desigualdades básicas de género y cierren la brecha de la desigualdad, pero también es vital que se llegue a una sociedad donde las mujeres no seamos agredidas ni discriminadas. Este Congreso es una muestra de que se pueden cambiar las condiciones. La mayoría de estas curules las ocupamos mujeres y eso estoy segura que va a cambiar la realidad de todas las mujeres de Nayarit. Para eso estamos aquí y para eso vamos a trabajar. Es cuanto.
En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a las ciudadanas y ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para el próximo día, jueves 26 de agosto de 2021, a partir de las 11 horas. Se clausura la sesión.
Es así como las diputadas que integran esta 33ª legislatura alzan la voz en contra de la violencia contra la mujer. De esta manera despedimos nuestra transmisión de este Congreso del Estado a través de la página www.congresonayarit.mx, a través de las redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y desde la plataforma de YouTube. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez. Que tengan un excelente día.